passano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano rumore alle nostre parole.
Hola amigos, hay días en los que cantan los pajaritos en mi ventana y florece el liquidámbar que tengo en la vereda y que mi corazón canta como un grillo y me siento tan naif y tan feliz, pero hoy lamento decirles que no es uno de esos días. Hay días en los que leo por ahí que la Tierra está cerca del borde interior de la galaxia Brazo de Orión, dentro de una burbuja local, el cinturón de Gould, en un supercúmulo de galaxias que tampoco están en el centro del universo. Y que la Tierra, dentro de esa galaxia en la que estamos, está muy en el costado, a la módica distancia de 30.000 años luz del centro de la galaxia, que a su vez no está en el centro del universo. Y entonces sigo pensando, mientras los pajaritos cantan afuera y vuelan las golondrinas que anuncian la pronta llegada del calor y de las playas, pienso que el planeta Tierra, que ha sido dotado de agua, de verde, de un ser humano evolucionado y racional, es maravilloso, pero después se me pasa. Me duran poco esos días en los que imagino que va a haber un mundo más lindo y un mundo mejor, y entonces agarro y le pido a Joaquín que ponga un tema como las golondrinas y los pajaritos de mi ventana.
Señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien. Sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece, ¿tiene usted alguna cosa que les pertenece?
Y entonces yo pienso que el señor, que este buen señor, se va a convencer por esos pobres que están en el recibidor, y ahí escucho otra vez los pajaritos en la ventana, las golondrinas que vuelan, y veo que va empezando a florecer el liquidámbar, y ahí sí, imagino un mundo mejor.
Thank you.
después, con todo el respeto por John, que hubiera cumplido 75 años hace unos días, vuelvo al mundo cotidiano. Iba a decir el mundo real, pero prefiero decir el mundo cotidiano. Porque por ahí la realidad podría ser otra, pero el mundo cotidiano es este, el de la oveja negra. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Y en días como ese, en el que ni los pajaritos que cantan, ni las nubes que se levantan, ni el árbol de mi vereda que empieza a verdecer, me conmueven, también me replanteo lo que me replanteo. Acá suelo leer un fragmento como epígrafe de La Anunciación, la novela de María Negroni, y es una especie de declaración de principios, que termina diciendo, bueno, empieza diciendo: protégeme, Señor, de la figura del héroe, y termina diciendo que la violencia es fascista siempre. Y en días como hoy pienso, está bien, lo será, pero qué ganas de ejercer la venganza que dan ciertas circunstancias. Y eso me ocurrió cuando encontré para hoy un libro que había leído hace tiempo, que es Redoble por Rancas, de Manuel Escorza. Les recomiendo leer la obra de Escorza y leer la biografía de este escritor, que fue también un militante, que tuvo que huir, que vivió exiliado, que padeció por las injusticias de su pueblo, que observó directamente el maltrato a los más débiles, a esos pequeños que nunca tienen quien los defienda, y que cuando alguien los defiende dura poco en su puesto, y que motivó cosas tan raras como el asesinato y ejecución. Primero, el secuestro y ejecución en una plaza pública de una de las protagonistas de la novela de la que hoy voy a leer algo. La novela se llama Redoble por Rancas. Allí aparece un personaje al que le cabe la calificación de, así sintética y contundente, de hijo de puta, que es Montenegro, que es el que tiene el poder en la ciudad y maltrata espantosamente a los habitantes, los tiene atemorizados, se burla, en fin, los tortura. Montenegro era el seudónimo, o el, mejor dicho, el nombre supuesto que le puso el autor a Madrid, que era esta persona que gobernaba en la ciudad de Rancas, ¿no? Y su esposa, Pepita Montenegro, en la novela, Alcira Benavides de Madrid, en la vida real, fue en 1983 secuestrada y ejecutada en la plaza pública por Sendero Luminoso. Por supuesto, la violencia es fascista siempre, pero
disculpe el señor si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien si nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece, ¿tiene usted alguna cosa que les pertenece? ¿Quiere que les diga que el señor salió? Que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el señor dice: Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Disculpe el señor, se nos llenó de pobres el recibidor y no paran de llegar. Desde la retaguardia por tierra y por mar. Y como el señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves o los echo, usted verá que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre? O mejor les digo como el señor dice: bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. Disculpe el señor, pero este asunto va de mal en peor. Vienen a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí. Traté de contenerles, pero ya ve, han dado con su paradero. Estos son los pobres de los que le hablé, le dejo con los caballeros. Y entiéndase usted, si no manda otra cosa me retiraré y si me necesita llame. Que Dios le inspire o que Dios le ampare, que esos no se han enterado que Carlos Marx está muerto y enterrado.
Capítulo quinto. Lo leo en este orden porque aquí se describe al protagonista, el doctor Montenegro, de quien estuve hablando antes del tema de Serrat. El que ofende al doctor Montenegro con una palabra maliciosa, con una sonrisa jorobada o un gesto amarillento, puede dormir tranquilo, será abofeteado públicamente. Durante los 30 años que el doctor ha favorecido con sus luces al juzgado, su mano ha visitado muchas mejillas altaneras. No abofeteó al inspector de educación, no abofeteó al sanitario, no abofeteó a casi todos los directores de las escuelas, no abofeteó al sargento Cabrera, no abofeteó al jefe de la caja de depósitos y consignaciones. Todos fueron afrentados y todos le pidieron perdón porque el doctor Montenegro se resiente con la persona que lo fuerza a castigarlo. Desde el momento en que sus manos designan a alguien, el elegido por sus dedos puede intentar todos los sombrerazos. Para el doctor es invisible. Más que el castigo, atemoriza el perdón. Para merecerlo se necesita la intercesión de amigos o parientes. los castigados organizan fiestas. Solo en el verano de los aguardientes el traje negro accede a perdonar. El castigo y el perdón son públicos. La provincia se entera de que las manos del doctor se mueren por una cara. Eso es todo. Nadie sabe cuándo el insolente recibirá la atronadora caricia. A la salida de la misa, en el club, en la plaza, a la mitad de la calle, en la puerta de su casa, el designado por las manos del traje negro se cocina en la impaciencia. Y ahora, con la magia de la radio, me voy por el capítulo 1, a donde, habiendo leído esta descripción, se va a entender mejor qué es lo que ocurre con una moneda de oro que ha perdido alguien en la plaza. Por la misma esquina de la plaza de Yanahuanca, por donde, andando los tiempos, emergería la guardia de asalto para fundar el segundo cementerio de Chinche, un húmedo septiembre, al atardecer, exhaló un traje negro. El traje, de 6 botones, lucía un chaleco surcado por la leontina de oro de un Longines auténtico. Como todos los atardeceres de los últimos 30 años, el traje descendió a la plaza para iniciar los 60 minutos de su imperturbable paseo. Hacia las 7 de ese friolento crepúsculo, el traje negro se detuvo, consultó el Longines y enfiló hacia un caserón de 3 pisos. Mientras el pie izquierdo se demoraba en el aire y el derecho oprimía el segundo de los 3 escalones que unen la plaza al Sardinel, una moneda se deslizó del bolsillo izquierdo del pantalón, rodó tintineando y se detuvo en la primera grada. Don Herón de los Ríos, el alcalde, que hacía rato esperaba lanzar respetuosamente un sombrerazo, gritó: «¡Don Paco, se le ha caído un sol!». El traje negro no se volvió. El alcalde de Yanahuanca, los comerciantes y la chiquillería se aproximaron. Encendida por los finales oros del crepúsculo, la moneda ardía. El alcalde, oscurecido por una severidad que no pertenecía al anochecer, clavó los ojos en la moneda y levantó el índice. Que nadie la toque. La noticia se propaló vertiginosamente. Todas las casas de la provincia de Yanahuanca se escalofriaron con la nueva de que el doctor don Francisco Montenegro, juez de primera instancia, había extraviado un sol. Los amantes del bochinche, los enamorados y los borrachos se desprendieron de las primeras oscuridades para admirarla. «Es el sol del doctor», susurraban exaltados. Al día siguiente, temprano, los comerciantes de la plaza la desgastaron con temerosas miradas. «Es el sol del doctor», se conmovían. Gravemente instruidos por el director de la escuela, «No vaya a ser que una imprudencia conduzca a vuestros padres a la cárcel», los escolares la admiraron al mediodía. La moneda tomaba sol sobre las mismas desteñidas hojas de eucalipto. Hacia las 4, un rapaz de 8 años se atrevió a arañarla con un palito. En esa frontera se detuvo el coraje de la provincia. Nadie volvió a tocarla durante los 12 meses siguientes. Sosegada la agitación de las primeras semanas, la provincia se acostumbró a convivir con la moneda. Los comerciantes de la plaza, responsables de primera línea, vigilaban con tentaculares miradas a los curiosos. Precaución inútil. El último lameculos de la provincia sabía que apoderarse de esa moneda, teóricamente equivalente a 5 galletas de soda o a 1 puñado de duraznos, significaría algo peor que un carcelazo. La moneda llegó a ser una atracción. El pueblo se acostumbró a salir de paseo para mirarla. Los enamorados se citaban alrededor de sus fulguraciones. El único que no se enteró que en la plaza de Yanahuanca existía una moneda destinada a probar la honradez de la altiva provincia fue el doctor Montenegro. todos los crepúsculos cumplía 20 vueltas exactas. Todas las tardes repetía los 256 pasos que constituyen la vuelta del polvoriento cuadrado. A las 4, la plaza hierve. A las 5, todavía es un lugar público. Pero a las 6, es un desierto. Ninguna ley prohíbe pasearse esa hora, pero sea porque el cansancio acomete a los paseantes, sea porque sus estómagos reclaman la cena, a las 6, la plaza se deshabita. El medio cuerpo de un hombre achaparrado, tripudo, de pequeños ojos extraviados en un rostro cetrino, emerge a las 5. Al balcón de un caserón de 3 pisos de ventanas siempre veladas por una espesa neblina de visillos. Durante 60 minutos, ese caballero casi desprovisto de labios contempla, absolutamente inmóvil, el desastre del sol. ¿Qué comarcas recorre su imaginación? ¿Enumera sus propiedades? ¿Recuenta sus rebaños? ¿Prepara pesadas condenas? ¿Visita a sus enemigos? ¿Quién sabe? 59 minutos después de iniciada su entrevista solar, el magistrado autoriza a su ojo derecho a consultar el Longines, baja la escalera, cruza el portón azul y gravemente enfila hacia la plaza. Ya está deshabitada. Hasta los perros saben que de 6 a 7 no se ladra allí. 97 días después del anochecer en que rodó la moneda del doctor, la cantina de don Glicerio Cisneros vomitó un racimo de borrachos. Mal aconsejado por un aguardiente de culebra, Encarnación López, se había propuesto apoderarse de aquel mitológico sol. Se tambalearon hacia la plaza. Eran las 10 de la noche. Mascullando obscenidades, Encarnación iluminó el sol con su linterna de pilas. Los ebrios seguían sus movimientos, imantados. Encarnación recogió la moneda. La calentó en la palma de la mano, se la metió en el bolsillo y se difuminó bajo la luna. Pasada la resaca por los labios de yeso de su mujer, Encarnación conoció al día siguiente el bárbaro tamaño de su coraje. Entre puertas que se cerraban presurosas, se trastabilló hacia la plaza, lívido como la cera de 50 centavos que su mujer encendía ante el Señor de los Milagros. Solo cuando descubrió que él mismo, sonámbulo, había depositado la moneda en el primer escalón, recuperó el color. El invierno, las pesadas lluvias, la primavera, el desgarrado otoño y de nuevo la estación de las heladas circunvalaron la moneda. Y se dio el caso de que una provincia cuya desaforada profesión era el abigeato se laqueó de una imprevista honradez. Todos sabían que en la plaza de Yanahuanca existía una moneda idéntica a cualquier otra circulante. Un sol que en el anverso mostraba el árbol de la quina, la llama y el cuerno de la abundancia del escudo de la República, y en el reverso exhibía la caución moral del Banco de Reserva del Perú. Pero nadie se atrevía a tocarla. El repentino florecimiento de las buenas costumbres inflamó el orgullo de los viejos. Todas las tardes auscultaban a los niños que volvían de la escuela. ¿Y la moneda del doctor? Sigue en su sitio, nadie la ha tocado. 3 arrieros de Pillao la estuvieron admirando. Los ancianos levantaron el índice con una mezcla de severidad y orgullo. Así debe ser, la gente honrada no necesita candados. A pie o a caballo, la celebridad de la moneda recorrió caseríos desparramados en 10 leguas. Temerosos que una imprudencia provocara en los pueblos pestes peores que el mal de ojo, los tenientes gobernadores advirtieron de casa en casa que en la plaza de armas de Yanahuanca envejecía una moneda intocable. No fuera que algún come mierda bajara a la provincia a comprar fósforos y descubriera el sol. La fiesta de Santa Rosa, el aniversario de la batalla de Ayacucho, el Día de los Difuntos, la Santa Navidad, la Misa de Gallo, el Día de los Inocentes, el Año Nuevo, la Pascua de Reyes, los carnavales, el miércoles de ceniza, la Semana Santa y de nuevo el aniversario de la Independencia Nacional, sobrevolaron la moneda. Nadie la tocó. No bien llegaban los forasteros, la chiquillería los enloquecía. «Cuidado, señores, con la moneda del doctor». Los fuereños sonreían burlones, pero la borrascosa cara de los comerciantes los enfriaba. Pero un agente viajero engreído con la representación de una casa mayorista de Huancayo, dicho sea de paso, jamás volvió a recibir una orden de compra en Yanahuanca, preguntó con una sonrisita: ¿cómo sigue de salud la moneda? Consagración mejorada le contestó: si usted no vive aquí, mejor que no abra la boca. Yo vivo en cualquier parte, contestó el bellaco, avanzando. Consagración, que en nombre llevaba el destino, le trancó la calle con sus 2 metros. Atrévase a tocarla, tronó. El de la sonrisita se congeló. Consagración, que en el fondo era un cordero, se retiró confuso. En la esquina lo felicitó el alcalde. Así hay que ser, derecho. Esa misma noche, en todos los fogones, se supo que Consagración, cuya única hazaña conocida era beberse sin parar una botella de aguardiente, había salvado al pueblo. En esa esquina lo parió la suerte, porque no bien amaneció, los comerciantes de la Plaza de Armas, orgullosos de que un yanahuanquino le hubiera parado el macho a un badulaque huancaíno, lo contrataron para descargar por 100 soles mensuales las mercaderías. La víspera de la fiesta de Santa Rosa, patrona de la policía, descubridora de misterios, casi a la misma hora en que, un año antes, la extraviara, los ojos de ratón del doctor Montenegro sorprendieron una moneda. El traje negro se detuvo delante del celebérrimo escalón. Un murmullo escalofrió la plaza. El traje negro recogió el sol y se alejó, contento de su buena suerte. Esa noche reveló en el club: señores, me he encontrado un sol en la plaza. Y la provincia suspiró. Bien, este es el primer capítulo de Redoble por Rancas, y por supuesto me hace acordar al epígrafe de Monterroso que leí hoy también al comenzar el programa, y a pensar en las ovejas comunes y corrientes que, ante el fusilamiento de la oveja negra, hacen estatuas y siguen ejercitándose en la escultura siempre. Quizás alguna vez se dé vuelta esa tortilla.
La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.
Bien, acá estamos con esto de dar vuelta a las cosas Vamos a ver qué cosas se pueden dar vuelta y qué cosas no. Ahí estábamos viendo el asunto de las chicas que parece que fueron a hacer despelote a Mar del Plata, en lugar de ir al casino. Hay bingo, hay entretenimientos, hay café concert, no sé, vedetongas y todo eso, o ir a rezar a la catedral que está frente a la plaza. ¿Qué hicieron? Fueron a hacer despelote a Mar del Plata. Así no se puede. Después no se quejen si las ovejas comunes y corrientes hacen con ustedes estatuas. Acá está con nosotros Candela y en cualquier momento se nos suma Agustina, que me mira con rayos láser porque no quiere venir. Pero ambas estuvieron en Mar del Plata, ¿no, Candela?
Sí, así es. ¿Cómo andás, Jorge?
Muy bien.
Sí, estuvimos el fin de semana, también estuvo Victoria, la otra productora de rap. Así que sí, estuvimos las tres. No sé, Agus, porque recién nos encontramos y estábamos hablando a ver qué estuvimos haciendo el fin de semana. Con Tori no fuimos a la catedral porque estábamos en otro lado de la marcha. Estábamos más adelante, así que no nos dimos cuenta cuando la otra parte se desvió. Pero bueno, obviamente sí nos enteramos, ¿no?, de lo que había pasado cuando
estábamos. ¿Y qué había pasado?
Y lo que nosotros nos enteramos esa noche fue que, bueno, una parte de la marcha se había desviado para la catedral, como se hace en las marchas anteriores también del Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? Que la marcha de la última noche se hace un recorrido que se pasa por la catedral de la ciudad en donde se está haciendo. Este año la comisión organizadora había decidido no pasar, pero bueno, muchas organizaciones querían ir igual y fueron. Y bueno, allá lo que nos contaban era que estaban, que había un grupo también de Mar del Plata que está asociado medio con un grupo neonazi, y que cuando llegaron a la catedral, obviamente que eran un montón de mujeres las que estaban ahí de todas formas, ¿no? Pero bueno, las que estaban adelante fueron las que por ahí más sufrieron, ¿no?, ese avance, digamos, desde adentro de la catedral por parte de la policía.
Es insólito, sí. Realmente yo no puedo dejar de pensar en esas cosas tan insólitas que sigan pasando en uh-huh. pleno siglo XVI, como diría Lelutier. Bueno, pero el eje del encuentro, ¿cuál fue? Vayamos al importante,
sí,
porque
esto
es
importante.
Un episodio de...
Sí, son cosas que lo único que salió en los medios, claro, masivos fue eso, pero el encuentro se había empezado ya el día anterior, el sábado de la mañana. La idea del encuentro, este encuentro que es, este fue el número 30, ¿no? Se hace desde el 85 y surgió y todavía sigue con el espíritu de poder reunir a mujeres de distintos lugares, de distintos espacios, con diversas problemáticas, para poder sentarnos a charlar, ¿no?, qué es lo que nos está pasando a todas, ¿no? Porque por más de que las experiencias sean distintas, las formas sean distintas, se considera que todas tienen una raíz común, ¿no? Y eso es lo que los encuentros intentan ir cambiando, ir avanzando. Y bueno, cuando estábamos allá, hablábamos con una de las organizadoras y nos decía que en todos estos años, la mayoría de las políticas que salieron relacionadas con la violencia de género, con la diversidad sexual, y digamos, y otras problemáticas de la mujer habían sido previamente tratadas durante años en los encuentros, y fue a partir de estos movimientos que es como que hoy llegan a ser ley, ¿no?
Está bien, como para que no hubiera dudas, en ese fin de semana, y creo que en Mar del Plata, no sé, que hubo 2 o 3 muertes de mujeres.
Sí, es cierto, hubo 3. Nosotros allá se conocieron 2, después se conoció la tercera chica. Y bueno, sí, eso también fue tomado por el encuentro y durante la marcha se dijo, se habló. Y sí, la verdad también es una muestra más, parece algo insólito, ¿no? Es el Encuentro Nacional de Mujeres y en la ciudad la dinámica, ¿no?, de la violencia hacia las mujeres continúa. Y bueno, también ayer a la tarde... se conoció, ¿no?, cuando todas estábamos volviendo del encuentro, o habíamos vuelto el día anterior, se conoció también que fue asesinada Diana Zacayán, que era una militante trans del movimiento antidiscriminatorio por la liberación, que bueno, nosotros acá habíamos tenido la oportunidad de hablar, ¿no? De hecho, ella se dijo que ella había pensado que ella iba a ir al Encuentro Nacional de Mujeres. Y bueno, la verdad que también es una triste noticia, ¿no?
Decime, Candela, saliendo un poco del, digamos, del hecho, no sé si decir circunstancial, pero sí es circunstancial porque es un día o dos días uh-huh. o tres días en el año y que después se repite el año siguiente y así durante 30 años. Y, uh-huh. ¿Cuáles te parece que son las razones o las... Sí, las motivaciones de la violencia de género? ¿Cuáles son las razones en la sociedad de la violencia de género? ¿Dónde están las causas de eso?
Y es algo que nos preguntamos todo el tiempo, ¿no? Y uno tal vez cuando... tal vez no se da cuenta, pero es algo que todos vivimos todo el tiempo, ¿no? Porque está tan adentro nuestro. Pero también tiene que ver para mí, esto a título personal obviamente... no solamente con hacer un mea culpa y pensar, bueno, somos todos culpables de esta situación, sino también revisar que hay muchas personas que quieren cambiar esta situación, ¿no? Como el Encuentro Nacional de Mujeres, pero también hay sectores que impulsan cada vez más que esto no cambie, ¿no? Digamos, es algo general en relación a la ideología que manejamos todos como sociedad occidental, pero también
Los orientales no andan muy bien que digamos.
No, tampoco digamos. No. Como sociedad mundial, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, creo que es un tema cultural, sí. Que como en muchos otros aspectos se va evolucionando, pero se va evolucionando muy lentamente. Uh-huh. Y el problema es que nosotros estamos metidos en ese tiempo. Entonces, bueno, qué sé yo, sí, a mí no me consuela. Hoy vine con esa idea de los pajaritos, ¿no? Uh-huh. Que estaba diciendo, de lo naif, que uh-huh. si alguna vez me despierto naif, no ha sido el día de hoy, especialmente. Pero a mí no me consuela que estemos más evolucionados, y a veces lo pongo en duda igual, que el hombre de las cavernas. Uh-huh. No sé si evolucionamos no, más. Okay. Bueno, pero qué sé yo. No está más la Inquisición, uh-huh. o sea, la dictadura militar no está más, uh-huh. Pero cuesta desprenderse de las anclas culturales uh-huh. que están metidas en todo. Basta con un ejemplo trivial, pero de mucha influencia, que es para mí la televisión. La televisión uh-huh. es mortal. Cuando estaba mirando televisión sí. con mi mujer, me da vergüenza, uh-huh. no puedo ni sacar un tema con respecto a lo que estoy viendo. Y no estoy hablando de las exhibiciones físicas, ¿no? O sea, que aparezcan culos y tetas, sino las propagandas, el papel de la mujer en la publicidad.
Sí.
Y eso es demoledor, porque forma parte después del subconsciente de todas las personas, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, cuando uno a veces de a poco, ¿no? Empieza a tomar conciencia o a repensar un poco el rol de cada uno y te das cuenta de cómo uno también reproduce. Después ves eso, ves la televisión, ves una propaganda, ves lo que te dicen otros y decís, bueno, con razón también, ¿no? Porque es algo con lo que nos bombardean todo el tiempo. Y obviamente que no hay una mala persona en algún lado que está pensando todo eso, ¿no?
No hay un gran plan siniestro, así vamos a hacer esto. Que es peor, porque no lo podés focalizar, ¿no? Vos decís, es este grupo, hay que erradicarlo. No, está metido en todas las actividades cotidianas, ¿no?
Claro, sí, totalmente. Lo que uno puede revisar después es, bueno, los niveles de responsabilidad que tienen las distintas personas, los distintos sectores, en que esto se siga reproduciendo, porque obviamente no es lo mismo que lo reproduzca una madre que le compra una cocinita a la hija, que lo reproduzcan en la tele personas que tienen una llegada masiva, ¿no?
Exacto. Bueno, esto fue un interesante paréntesis. El programa, ustedes saben, Lejos del Centro, es un programa de literatura, pero la literatura no está al margen de lo que pasa a su alrededor. Así que le agradecemos a Candela y a Agustina, que no se animó a hablar, pero bueno.
Pero escribió la nota, que ya está en fmfutura.com.ar.
Ah, así bueno, que bueno, después...
Quien
después
quiera leerla...
Después la vamos a buscar.
Sí.
Y bueno, Y ahí estamos, cerca de las 10 de la mañana. Hacemos un paréntesis con un tema así livianito, ¿no, Joaquín? Un tema livianito para seguir en la onda naif. Y después redondeamos el programa. Bueno, acá estamos de vuelta, después de un interesante paréntesis, una irrupción de la realidad inmediata, de vuelta en Lejos del Centro. Estamos con la operación de Joaquín, que arregla lo que parece que no tiene arreglo. Él va y lo arregla, lo compone, con Agustina en la producción, y con Candela, que estuvo charlando acá con nosotros y que se está preparando para Rap, que viene en un rato nomás. Hoy un programa un poco más combativo en lo político que de costumbre, ¿no? Mi idea inicial con respecto al programa era tratar de evitar la lupa sobre la realidad cotidiana, ya que está Río Hormigas y Rap para eso, pero la lectura de Redoble por Rancas necesitaba y llamaba a un vínculo, a una ancladura con la realidad política, con los oprimidos, con como dice el mismo Scorza con respecto a su libro, dice que es una crónica exasperantemente real de una lucha solitaria. Sigue. La que en los Andes centrales libraron entre 1950 y 1962 los hombres de algunas aldeas solo visibles en los mapas de los destacamentos militares que las arrasaron. Los protagonistas, los crímenes, la traición y la grandeza casi tienen aquí sus nombres verdaderos. Héctor Chacón, el Nictálope, que es uno de los personajes, se extingue desde hace 15 años en el presidio del CEPA, en la selva amazónica. Los puestos de la Guardia Civil rastrean aún el poncho multicolor de Agapito Robles. En Yanacocha busqué inútilmente una tarde lívida la tumba del niño Remigio. Sobre Fermín Espinosa informará mejor la bala que lo desmoronó sobre un puente de Guayaga. El doctor Montenegro, su real apellido, según dijimos, es Madrid. El doctor Montenegro, juez de primera instancia desde hace 30 años, sigue paseándose por la plaza de Yanahuanca. El coronel Marruecos recibió sus estrellas de general. La Cerro de Pasco Corporation, que es la que hace una especie de muro en torno a la ciudad, por cuyos intereses se fundaron tres nuevos cementerios, arrojó en su último balance $25 millones de utilidad. Más que un novelista, el autor, dice de sí mismo Scorza, es un testigo. Bueno, recomiendo la lectura de esta saga, Redoble por Rancas, que forma parte de un conjunto de novelas. Quizás esta sea buena para leer, aunque sea, si van a leer una sola, yo recomiendo Redoble por Rancas. Y cuento cómo hay una injerencia de la realidad. Un día del mes de junio de 1983, doña Pepita Montenegro, esposa del juez Francisco Montenegro, fue secuestrada de su hacienda Guarautambo por combatientes de Sendero Luminoso. Fue ejecutada luego en una plaza pública de Yanahuanca, departamento de Cerro de Pasco, en los Andes Centrales, donde transcurren Redoble por Rancas y todos los volúmenes de esta saga que se llama La Guerra Silenciosa. Bueno, esto lo escribió Scorza poco tiempo antes de morir, en un accidente de avión también llamativo, en el que murieron varios escritores que iban a Madrid a un encuentro. Esto es, les decía, Lejos del Centro. El programa se puede escuchar después en el blog Jorge Goyeneche, blogspot.com/ar, a donde están los programas anteriores, ya son alrededor de 80. Y si no, entrando en la página de la radio FM Futura con AR. Mañana, si todo va bien, daremos un reportaje a un escritor mendocino y vamos a leer algunos textos de él, algún fragmento de su novela Raro Perro Verde y de algunos de sus ensayos. Por hoy nos vamos creyendo, entre paréntesis y acá con la voz bajita para que me escuchen algunos pocos, mentira, cada vez lo creo menos, pero trato de imponérmelo, creyendo, digamos, que el tiempo está a favor de los pequeños. Chao.
Al heroico pueblo del Salvador. Mi hermano querido, mártir y poeta de la revolución de Latinoamérica, Roque Dalton. Desnudos de los olvidados, el tiempo está a favor de buenos sueños, y se pronuncia Salvador y el tiempo, la suma del coraje, se han convertido en solo violentos y han emprendido claro viaje, se han convertido en solo violentos y han emprendido claro viaje, se han convertido en solo violentos y han emprendido claro viaje. Se han convertido en solo violento y han emprendido claro viaje. Yeah. secreto. La oscuridad del mundo es compañera. La loma y por el valle viene quemando la alegría, y por la loma y por el valle viene quemando la alegría, y por la loma y por el valle viene quemando la alegría, y por la loma y por el valle viene quemando la alegría. Roque y los demás están atentos. Con la absorta pupila de lo eterno. Dando voces de amor a cuatro vientos. Y apurando las ruinas del infierno. Cúspides del mundo y colosal se eleva y borda con mil estrellas para mundo, y colosal se eleva y borda con mil estrellas para mundo.